Internet y nuevas tecnologías al alcance de todos, de todas, de nosotros y también de los más pequeños y sobre todo de ellos, de los más pequeños. Esa es la idea de los organizadores del concurso catalán Contes del Mond. Es un reto que propone unir, imagínense, mediante Internet a los alumnos y alumnas de los colegios catalanes que así lo quieran para formar un gran libro sonoro de cuentos del mundo en podcast. Durante este mes de septiembre, cuentos relatados que podemos escuchar en la web, en contesdelmond.org, y de ahí los 24 mejores se van a recopilar en una edición con CD. Es la segunda vez que se organiza este concurso y, según nos hacían saber hace unos días, ya se habían apuntado 70 centros de primaria. Vamos a hablar con uno de los organizadores de este gran certamen, Damià Caro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Damià, se trata de un concurso que aúna dos elementos no antagónicos, pero sí muy diferentes, ¿eh? Por un lado, la tradición de los cuentos populares y, por otro, la cultura de Internet.
Pues sí, es así. Nosotros decimos que ponemos a la disposición de aquella comunidad educativa que trabaja y que ve la interculturalidad como una oportunidad de aprendizaje para todos, ¿no? Ponemos a su alcance, pues eso, las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no?
¿Qué ha supuesto Internet en el aprendizaje, sobre todo de los chavales y de las chavalas más pequeños?
Pues, como comentabas, ya se ha realizado la primera edición, que fue en el curso anterior, en el curso escolar anterior, y lo que han hecho, compartido alumnos que provienen de orígenes muy diferentes, solo en la provincia de Barcelona, donde se ha desenvolupado este primer concurso, pues han participado en la provincia de Barcelona. Hay coexisten alumnos que vienen de los 220 países de todo el mundo, ¿no? Hay una gran diversidad en Cataluña y en esta provincia en particular. Y en este concurso lo que ha permitido es aunar dos cosas que a veces parecen imposibles de hacer, ¿no? Como son, en este caso, un cuento de cualquier parte del mundo con una cosa tan propia como es aquí nuestra lengua, como es el catalán, ¿no? Los alumnos, por ejemplo, hemos hablado con alumnos del Senegal, que hacía dos semanas que habían llegado a la escuela en Barcelona, y los compañeros, la maestra, le motivó para que saliera, por ejemplo, delante de la clase y explicara como pudiera, pues en francés, en castellano, lo poco que sabía de castellano y un poco de catalán, pues un cuento, por ejemplo, popular que le explicaba su abuela, ¿no? Ese fue el primer contacto con un pueblo, con un cuento popular del Senegal. A partir de ahí, por ejemplo, pues generaron entre todos la historia de ese cuento bien redactada y entonces, pues entre todos participaron para grabar este cuento en MP3, participaron en el concurso y fue uno de los cuentos pues que ahora forma parte de un libro y de un disco, pues que todo el mundo que lo quiera adquirir pues puede entrar, como decías, en contesdelmond.org, que en castellano es cuentosdelmundo.org, y adquirirlo, ¿no? Es una experiencia muy sencilla, porque contar cuentos, todo el mundo sabe contar cuentos, con un poco de ganas, pues todo el mundo puede hacerlo, y nosotros decimos eso, ¿no? Que todo el mundo potencialmente es un cuentacuentos, ¿no? Porque todos los pueblos de la tierra, mira que somos diferentes y mira que somos similares, pues desde Tailandia hasta Marruecos, hasta Bolivia, todos, pues tenemos esa bella costumbre de explicar cuentos populares tradicionales hasta de creación propia a los más pequeños, ¿no? Pero también a los más grandes, también es importante de vez en cuando, pues, parar su momento, dejar la televisión o internet tranquila y parar la oreja y escuchar esa afectividad también emotiva que te transmite un cuento, ¿no?
Sí, porque los cuentos siempre tendemos a pensar que son para los más pequeños, pero todos los cuentos o la mayoría de ellos tienen una moraleja que también puede servir para las experiencias de las personas pues que no son tan pequeñas.
Exacto, exacto. Nosotros lo que estamos intentando con este concurso, que ahora ya se celebra pues la segunda edición, ahora es este periodo de preinscripción que hay hasta el día 24 de septiembre, pues es justo eso, ¿no? Recuperar esa tradición oral, esa cultura popular que nos pertenece a todos como seres humanos y que a veces explicamos historias que no sabemos ni su origen, porque son tan antiguos que dicen, no, esto me lo explicaba mi abuela, ¿no? Y son todos unos cuentos, la mayoría de ellas, que transmiten valores humanistas. Uh-huh. Y eso es importante, porque todo el mundo tiene un pozo cultural y a veces lo ignoramos y lo llenamos de cosas extranjeras o que las televisiones o las modas pues anglosaxonas muchas veces nos llenan, ¿no? Y hay cosas que están arraigadas, historias que están arraigadas a los pueblos de la tierra que son importantes recuperar porque también es una forma de identificarse, ¿no? Uh-huh. Con los cuentos.
¿Se está perdiendo la tradición de contar cuentos?
Hombre, no me gustaría decir que sí, porque todo el mundo cuenta cuentos, aunque a veces no esté tan dado ahora, ¿no? Antes la gente mejor se sentaba en la calle y era más de charlar, ¿no? Y ahora pues la gente se sienta más delante de un ordenador y utiliza el Facebook, como decía la canción que colocamos anteriormente, ¿no? Eso de hablar, de ser tranquilo y tener ese tiempo que siempre nos falta, ¿no? En esta sociedad occidental, ese tiempo para escuchar al otro uh-huh. y poder compartir historias, pues un poco sí que lo estamos perdiendo, pero hay muchas, por ejemplo, en Cataluña tenemos la suerte de tener a animadores y cuentacuentos que van por las escuelas, por los centros cívicos, y van contando estas historias, ¿no? Que nos unen a todos. Y de alguna forma con esta conjunción que nosotros hacemos con las nuevas tecnologías y con la cultura popular, pues de alguna forma decimos, hey, que esto existe dentro de nosotros, existe en la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tías. Y es un poco pues eso, animar a esos alumnos que han participado y participarán alumnos entre 6 y 17 años, es uh-huh. decir, primaria y secundaria, y como bien decías, se han preinscrito ya más de 70 centros educativos. Eso sí, contamos la cantidad de niños, niñas, de jóvenes, de maestros que están implicados en esto, pues la verdad que te quedas bastante alucinado, porque es una iniciativa que como la idea, como tal, surgió a inicios del 2009. ¿No? Y de poco a poco así fuimos sumando complicidades, primero del Departamento de Educación de aquí de la Generalitat de Cataluña, después de la Diputación de Barcelona, después de estos compañeros que te decían, animadores y cuentacuentos, que forman parte de una asociación que se llama AMAPEI, uh-huh. Associación de Músics y Animadores Profesionales de Espectacles Infantiles. Uh-huh. Y de ahí de poco a poco, pues la verdad que la comunidad educativa nos acogió muy bien, porque faltan espacios para compartir.
Y quizás ha cambiado también la tradición, ¿no? Quizás no se ha dejado de contar cuentos, pero sí ha evolucionado la manera de contarlos. Igual antes era algo más familiar, algo que te Exacto. contaban antes de ir a dormir, pero ahora Sí. tenemos que recurrir a iniciativas como la que nos comentas, o incluso a Internet y a las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí. Antes era como algo más familiar, más bien Sí. doméstico, ¿no? Ahora a veces pues tenemos que ir a un taller de cuentacuentos, a una cosa más, ya tenemos que desplazarnos, uh-huh. tenemos que ir. No, antes a lo mejor los cuentos eran cosas que nos explicaban más bien nuestras madres, nuestras abuelas. Ahora ya hay que ir un poco más para afuera. Pero en todo caso es una iniciativa en la que estamos muy contentos de realizarla, porque como te decía, faltan espacios para compartir cosas tan propias como son los cuentos, ¿no? Y sobre todo para compartir y para aprender de los otros. De los otros, aquí hablo de las personas que vienen pues también de otros orígenes, ¿no? Y que comparten pues nuestro territorio. Y eso es importante también. Uh-huh. Es importante explicar pues los cuentos populares del País Vasco, los cuentos populares de Cataluña, las leyendas. Uh-huh. Eso es muy importante, que la gente de fuera pues sepa nuestras historias también. Pero también es importante que nosotros sepamos sus historias, sí. sus leyendas, ¿no? Porque nadie es superior a nadie y todo el mundo tenemos muchas cosas que aprender, pero también muchas cosas que enseñar, ¿no? Y es lo que estamos haciendo con este concurso de podcast, simplemente con Además, un cuento de 4 minutos, pues intentamos favorecer ese intercambio.
Además, la mecánica de este concurso invita, ¿no?, a los internautas a valorar los cuentos, y además creo que también son emitidos por la radio.
Exacto. Uh-huh. Por el momento, en la primera convocatoria que hicimos el concurso, pues participaron, emitieron durante todas las semanas los cuentos, como te digo, 11 radios de aquí de Cataluña. Hay algunas radios que son a nivel local y otras que son a nivel de todo el país, de toda Cataluña. Entonces eso también es importante para los niños, los jóvenes, los maestros. No es una, no es un trabajo que se queda dentro del aula, sino que se emite, ¿no?, en por la radio. Eso ya es un primer paso importante, difundir ese trabajo que se hace en la escuela. Y después, pues también, como decías tú, ese material bien trabajado entre todos, pues se plasma en un libro y un disco también.
Oye, Damià, en esta segunda edición, además de contar con la participación de todos los chavales y chavalas de los colegios, también contáis con la colaboración de algunos artistas. Así que vamos, si te parece, a escuchar uno de los cuentos de la mano del músico brasileño Darly Maia, El Sassi Pereré.
¿Quién conoce al Sassi Pereré? El Sassi. ¿Nadie? Pues os voy a contar. El Sassi Pereré es un niño travieso y muy conocido en el folclore brasileño. No es difícil reconocerlo. ¿Quién conoce al Sassi Pereré? El Sassi. ¿Nadie? Pues os voy a contar. El Sassi Pereré es un niño travieso y muy conocido en el folclore brasileño. No es difícil reconocerlo. La leyenda del Sassi cuenta que es un niño negro, camina saltando con su única pierna y va siempre con una pipa en la boca y una gorra roja en la cabeza. La pierna se la perdió cuando jugaba capoeira. Por esto, tiene un carácter muy juguetón, pero ojo, le gusta hacer bromas con la gente y se divierte con los sustos que genera. En el campo, sale siempre con las suyas, soltando los animales de los corrales, escondiendo las herramientas de trabajo de los campesinos y hasta mismo quemando la comida que se cocina al fogón. También dice la leyenda que el Sassi Pereré vive en los remolinos de viento y que vuela por el cielo tan rápido como un rayo. Os voy a contar un secreto. Para capturar un Sassi Pereré se tiene que tirar un tamiz de madera sobre el remolino de viento. Ahí se quedará atrapado. Para anular los poderes del Sassi, debes quitarle la gorra roja. Así, ya no podrá hacerse invisible, su principal artificio para huir o asustar a los más despistados. Hecho esto, el mejor sitio para tenerlo controlado es dentro de una botella de vidrio. Pero cuidado, él siempre logrará escaparse. Es una cuestión de tiempo. Los sassis nacen en las plantas de bambú. Ahí están durante 7 años. ¿A que nunca has escuchado un sonido especial, un zumbido, cuando el viento mueve el bambú en el bosque? ¿Es el sassi? Tras los primeros 7 años ahí, en la planta de bambú, se va por la vida afuera, durante otros 77 años más, jugando con la gente y haciendo de las suyas. Y cuando se muere un sassi, se convierte en una seta venenosa. Ahora que ya conocéis al Sassi Pereré, mucha atención. Este niño de una pierna sola, juguetón y espabilado, no pierde su tiempo. Está siempre listo para asustarnos. ¿Dudáis?
Bueno, es uno de los cuentos que encontramos en castellano, porque hay muchos otros que han sido relatados en catalán, de Darly Maia, El Sassi Pereré.
Exacto, así es. Contamos también con la complicidad, pues, de eso, de artistas musicales que conviven en Cataluña o que no. Por ejemplo, pues tenemos también una cantante que tiene una bella voz y es bien bonita, como es Mayra Andrade, una chica de Cabo Verde, que reside en Francia, y tuvimos la oportunidad, pues, de verla aquí en el Auditorio de Barcelona. Le invitamos a que nos explicara un cuento y lo hizo, ¿no? Por ejemplo, nos explicó un cuento también en castellano, en este caso, un castellano con acento portugués, como Darly un poco también, pues en este caso, que hablaba de un toro, la historia de Blimundo, ¿no? Y es la historia muy romántica.
A ver, cuéntanos la historia de ese cuento. Cuéntanos un cuento, Damián, cuéntanos un cuento.
Cuéntanos un cuento. Bueno, mira, si quieres te explico un cuento que aquí lo hizo popular una persona muy querida por todos los catalanes y supongo que de otros territorios también, como es el Xescu Boix. Uh-huh. Xescu Boix fue un animador infantil, cuenta cuentos y que de alguna forma divulgó cultura popular catalana y cultura popular de todo el mundo, ¿no? Hay una canción que él acaba pues diciendo adeu, adeu, adiós, adiós, en vasco también, en otras lenguas, y de alguna forma como diciendo, somos todos niños, somos todos mayores, pero todos podemos cantar la misma canción con la misma letra pero en diversas lenguas, ¿no? Y él explicaba un cuento que se llama La sopa de piedras, no sé si por aquí la conocen.
Pues
cuento.
Yo personalmente no, pero bueno, quizás ¿no? Hay algún oyente que sí que conozca el cuento.
Si quieres te lo explico.
Sí, 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 sí,
sí.
Sí.
Pues mira, nos situamos en una época de guerra, ¿no? Donde hay un soldado que está cansado de matar personas sin saber el porqué, ¿no? Y decide, pues, dejar el frente. Y se va a un pueblecito que hay cercano. Y el soldado pues está muerto de hambre, está delgado, está sucio, con el pelo largo, ¿no? Y se encuentra con la primera casita. Pica la puerta y toc, 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 se abre la puerta, y aparece un hombre mayor, ¿no? Y el hombre mayor le dice, ¿qué querrá usted, señor soldado? Y el soldado le explica, ¿no? Mira que vengo del frente, he pasado esta guerra aquí, tengo mucha hambre, a ver si usted tiene, no sé, un par de patatas para yo poder comer. Y el hombre mayor dice, ¿tú que te crees aquí también? Nosotros pasamos la guerra, pasamos hambre, tengo familia numerosa para alimentar, eres un atrevido, vete, vete, largo. Y le cierra la puerta en la boca, ¿no? ¡Pah! Entonces, pues bueno, el soldado dijo, no tuve suerte. Se va a otra casita que había cerca, pica la puerta, toc, 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 se la abre, miau, le aparece una señora. Y la señora le dice, ¿qué querrá usted, señor soldado? El soldado, pues, con la misma historia, ¿no? Mira que vengo de la guerra, del frente, tengo mucha hambre, a ver si la señora me podría dar un par de zanahorias. Y la señora, pues, se le acercan también a la señora un par de niñas pequeñas, y la señora entonces le dice, no ves, soldado, tengo dos niñas y un hombre también enfermo en casa que tengo que alimentar. No tengo comida para ti. Fuera, fuera, lárgate. Y también la cierra la puerta en la cara, ¿no? ¡Pah! Entonces, pues bueno, el soldado dijo, bueno, no sé, no estoy teniendo suerte, voy a ver cómo me lo hago para poder comer alguna cosa. Entonces, en ese momento, se sitúa en medio del pueblo, y en medio del pueblo pues, hay una plaza, y en esa plaza hay niños jugando. Los niños en época de guerra, tengan hambre, pasen miedo, siempre tienen ganas de jugar, y los niños están jugando ahí, y el soldado pues se acerca, ve una olla ahí antigua, pero digo, con esta yo puedo hacer una gran cosa aquí. Ve una fuente pública también y coge unas cuantas ramas y las enciende. Pone la olla ahí en medio de la plaza, la llena de agua y coge un par de piedras. Entonces el agua ya empieza a hervir y los niños se acercan y le dicen, ¿qué vas a hacer, soldado? Y el soldado, porque es muy listo, dice, voy a hacer una sopa de piedras. Y los niños, pero tú estás loco, ¿cómo quién se va a comer una sopa de piedras? No me lo creo, no. Y el soldado pues dice, pues sí, mira, voy a hacer una sopa de piedras y no solo me la voy a comer yo, sino que se la va a comer todo el pueblo. Y los niños se van riendo y jugando con la pelota, ¿no? Pues así es, el soldado coloca una piedra y coloca dos piedras y ya la agua empieza a hervir, ¿no? Y una niña curiosa se acerca y le dice, ¿está buena esta sopa? Y el soldado pues coge la cuchara, prueba la sopa y dice, está muy buena. Pero me parece que con un poco de sal esta sopa estaría mucho mejor. Y la niña dice, pues yo en mi casa tengo un poco que mi madre la guarda ya medio escondida. Ahora voy a buscarla. La niña corriendo, se acerca a la casa, no sin que la vea su madre, coge un poquito de sal y se la trae al soldado y la coloca. Entonces el soldado ya empieza a remover esa olla, esa sopa, y dice, la vuelve a probar, y dice, qué bueno. Y en ese momento, pues, ya se acercaban más niños expectantes, ¿no? Y dice, mira, el soldado sí está comiendo una sopa de verdad. Entonces el soldado dice, me parece con un par de patatas esta sopa quedaría mucho mejor. Entonces el niño, mi abuelo la guarda patatas debajo de la cama. Yo se las voy a coger rápidamente. Y se va el niño corriendo, coge las patatas sin que le vea el abuelo y se las trae el soldado y el soldado las coloca dentro de la sopa, ¿no? Pues así el soldado consiguió zanahorias, verduras, hasta un pollo ahí y lo metió en la sopa y de esta forma, con la complicidad de los niños, logró hacer una gran sopa. Cuando la olla, la sopa ya estaba a punto para hacer comida, pues hace un grito el soldado, les dice a los niños, compañeros, ya podéis ir a buscar a vuestras madres, a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestras familias, porque hoy van a comer sopa, y decirles que traigan todo lo necesario para comer esa sopa. Y pues es así, todas las familias se acercan ahí a la plaza y el soldado sirve esa sopa para todos, una sopa de piedras que acaba siendo muy buena, y de esta forma el soldado enseña a esos pueblos, a ese pueblo en concreto, a esas personas, a esas familias, que compartiendo las pocas cosas que tenemos entre todos, podemos hacer una gran cosa. Y es así como se termina el cuento.
La sopa de piedras. Algo a mí que, fíjate, algo que me llama la atención, y es que, además, algo que reúne todos los cuentos, es que la moraleja o lo que intentan enseñarnos se puede extrapolar a cualquier época, porque nosotros quizás siempre realizamos los mismos errores, ¿no? En este caso, pues eso, la solidaridad de los niños, la solidaridad inocente de los niños y la insolidaridad nuestra.
Claro. Sí. Que un poco también eso es una señal, ¿no? Que también a veces deberíamos ser más inocentes, tener más confianza con las otras personas, ¿no? Estamos en una sociedad donde domina la prisa, el miedo, muchas veces violencia, ¿no? No tiene que ser explícita, pero el ir deprisa no te permite tener esa serenidad, esa calma, ese tiempo para ser afectivo con el otro, con el que compartes un tiempo, ¿no? Y entonces pues los niños se animan muy rápidamente y nos alertan un poco también de eso, ¿no? Nosotros ya podemos tener 20, 30, 40, 50 años, pero es importante también conservar esa inocencia, esa ilusión y esa confianza en las personas que a veces no conocemos, pero nos pueden transmitir una buena energía.
Bueno, Damián, yo me figuro que tú no podrás participar en este certamen, pero sí por lo menos has aportado tu granito de arena aquí a las ondas de Radio Euskadi con este cuento y con toda la entrevista, con la sopa de piedras. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en la galería y que vaya muy bien esta segunda edición y todas las que quedan por delante.
Pues muchas gracias a vosotros por la complicidad y por tener la oportunidad pues de hablar fuera de Cataluña, ¿no? Es importante para nosotros también esa solidaridad en antena. Y bueno, un gran abrazo y muchas gracias a todos los compañeros.
Adeu.
Adeu.